ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores.
Pueden festejar en Lima o lamentarlo en el Callao. Colo Colo cayó por la cuenta mínima con Fluminense. Viajará a Perú con la obligación de ganarle a Alianza para así seguir en carrera en la Copa Libertadores. Esteban Pavés, capitán de los Albos, le pidió a los hinchas que sigan creyendo.
Necesitábamos ganar, queríamos también sentir una alegría como esta, ganar al campeón de América acá. Pero que nosotros vamos a seguir, estamos muy con mucha convicción, el equipo cada vez se siente mejor, vamos a ir a ganar los dos partidos. Este equipo siempre sale a ganar y sabemos que tenemos que ganar los dos partidos para pasar de ronda.
Comenta también con los tenores de ADN sobre el equipo que podría presentar Jorge Almirón para jugar el domingo ante el Audax italiano. Pasó de alternativa a ser indispensable. El Tucu Matías Sepúlveda podría ser elegido para cubrir la banda izquierda debido a los problemas de Marcelo Morales y José Castro. El técnico Gustavo Álvarez adelantó qué es lo que espera del elegido.
Buscaremos otra característica que pueda cumplir la función, pero la función no la rescindemos. Por ejemplo, característica de Morales, que es el que está jugando. Defiende, juega y ataca. Recorre toda la banda. Castro hace lo mismo. El que juegue ahí va a tener que hacer las tres cosas.
Un brasileño y un argentino lo tienen derechito. El chueco Eugenio Mena valoró que su nivel en Universidad Católica lo haya puesto en la órbita de Ricardo Gareca. En la previa del partido ante O'Higgins, el zurdo se mostró ilusionado de jugar la Copa América.
Y creo que eso también te lleva a tener grandes rendimientos. Y lógico que estar presente en una Copa América, más en Estados Unidos, donde ya tenemos muy lindos recuerdos, siempre una motivación extra para nosotros.
Dudando de la solidez del cemento, la goleada recibida en Ecuador reactivó las críticas en contra de la actual administración de Unión La Calera. Nicolás Chaguán, nieto del histórico dirigente cementero, te goza los errores ajenos burgueños, tengo cachairo, aseguró que la ciudad perdió todo vínculo con el club.
Y la verdad es que hoy día no existe ningún respeto por nada, ni los medios de comunicación locales, absolutamente nadie tiene acceso a poder ni siquiera conversar con un jugador. O sea, Unión Calera hoy día funciona en Mantagua y vienen a jugar a Calera porque hay un estadio, nada más que por eso.
No te voy a permitir que me enlodes así, me arrastres en algo.
¿Me enlodes?
Sí, porque me enlodó. Me arrastró en una situación que no era mía.
No, la
como
comunicación.
Como Ramón, yo no.
La
yo
comunicación no verbal, fallé ahí con el apellido Chaguán, yo estoy al tiro ahí.
Salió Darío. Esa mala leche lo caracteriza.
Le queda mucho raspado a la olla, burgueño. En la víspera de una nueva fecha de la liga, Manuel Pellegrini se refirió al futuro de Claudio Bravo. El técnico del Betis descartó que el portero se integre a su cuerpo técnico, ya que lo ve jugando por un buen tiempo más.
Claudio no se va a integrar al cuerpo técnico porque tampoco él lo quiere, ni es su camino para el futuro. Yo creo que Claudio va a seguir jugando, no sé en qué parte, si aquí, afuera. Igual que los otros nombres, lo veremos a final de temporada, qué es lo que sucede con él.
En la ruta de Nole, Alejandro Tavilo derrotó en dos sets al alemán Yannick Hanfmann y avanzó a la tercera ronda al Master 1000 de Roma. El tenista nacional, que lucha por llegar al número uno de Chile, podría enfrentar en la próxima ronda al serbio Novak Djokovic.
Y en ADN.cl.
Dominic Thiem se sumó a Diego Schwartzman y anunció de manera sorpresiva su retiro del tenis profesional. Chequea también en ADN.cl la denuncia de Temuco contra Curicó, que modificaría la tabla del ascenso. Y mira además el indignante gesto de un hincha colocolino que podría acarrear una dura sanción para el cacique.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Sigo llorando, Colo Colo, sigo llorando.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Perdimos.
No sé luchar contra el amor.
La mala raja, man, impresionante.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
No, estoy triste.
Es por eso que mi alma llora.
Pase lo que pase, voy a seguir siendo Colo Colino.
Ya no puedo más. Ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia.
Se repitió la misma historia, lo van a resolver, lo van a analizar, lo van a comentar nuestros tenores ya instalados en la mesa de día viernes de ADN Deportes. Leo Burgueño, el tenor táctico. Danilo Díaz, el tenor del pueblo. Jorge, el mago Valdivia, el único de la mesa que jugó a la pelota. Entremos al área, chicas, por favor, tenores, de inmediato, para desmenuzar esa derrota de Colo-Colo en Copa Libertadores, que obliga ahora sí a sumar y a ganar en Lima. Danilo Díaz, usted estuvo en la cancha.
Tiene que ganar Colo-Colo en Lima. Ya se empieza a cortar el margen de maniobra. Y más allá de... Yo creo, a ver, lo primero, para mí Colo-Colo ayer jugó el mejor partido del semestre. Ante un rival de la envergadura de Fluminense, campeón de la Copa Libertadores de América.
Coincido con Danilo.
Jugadores de la envergadura, por ejemplo, de Douglas Costa, que jugó un rato, después se lesionó. De Marcelo. Pero al final, Colo-Colo no se lleva lo que debía de acuerdo al trámite. Y Colo-Colo está pasa el problema de fondo, en definitiva, porque ayer presionó al rival, no lo dejó armarse. Cuando Fluminense quería armar algún contraataque, de inmediato recuperaba a Colo-Colo. El trabajo de Pizarro, de Vicente Pizarro y de Pavés fue muy, muy bueno. Los del fondo, Saldivia y Falcón, empujaron. O sea, el equipo, ante un rival que por nombres, por jerarquía superior, tú lo minimizaste. Pero no pudo Colo-Colo embocarla. Tuvo situaciones, no tantas, pero tuvo situaciones. Y nos vamos al número grueso. Y el número grueso, cuando terminaba la transmisión, lo conversábamos con Víctor Cruces y le consultábamos a Andrés Fernández. Y Andrés Fernández tira un dato que uno entre tanto partido se le va, pues. Colo-Colo en 8 partidos de esta temporada,
incluye campeonato nacional,
campeonato local y la Copa Libertadores, no hizo goles. En 8 partidos no hizo goles.
Es raro eso en Colo-Colo.
Y en la Copa Libertadores, jugando de local, hizo un gol a Cerro Porteño, y ese gol a Cerro Porteño es el epílogo ante un error en la salida del rival. Y el otro dato que tiraba Andrés Fernández, en los partidos de visitante en la Copa Libertadores, Colo-Colo siempre marcó. Entonces, el problema es cuando los rivales lo ven.
Oye, lo dijo ayer
Marcelo en la entrevista. Supimos sufrir el partido. Y yo creo que los entrenadores empiezan a ver cómo hay que jugarle a Colo-Colo. Si yo a Colo-Colo me refugio bien en los últimos 30, 35 metros, no le doy espacio, Colo-Colo le pasa mal porque no tiene un especialista en la definición.
Seguimos en lo de Colo-Colo, paréntesis, último minuto, uno que no tiene problemas para invocarla, Tigre Cruces.
Último minuto, asoma el anuncio recién a través de las cuentas del PSG. Mbappé anuncia que el fin de semana juega en el Parque de los Príncipes por última vez.
No.
Con la camiseta del PSG.
No te creo.
Jorge Valdivia, lo único que se le puede reprochar a Colo-Colo entonces anoche en el Monumental fue no haberle invocado.
Lo único que le faltó para ganar el partido fue eso. Jugó bien. Y siento que una de las grandes discusiones es, o que uno puede debatir, es si fue Fluminense el que jugó tan retrasado o si fue Colo-Colo quien lo sometió y lo obligó a retroceder.
Eso es lo que le decía recién a Danilo.
Entonces, porque es muy distinto cuando un equipo planta una línea de 4 o de 5 y no se mueve, como lo hizo Alianza en algún minuto, como lo hizo Cerro Porteño. Porque en ambos partidos no vimos a un Colo-Colo con esa intensidad y con esa precisión a la hora de presionar tan alto y robar el balón. No, o por lo menos yo no lo vi contra Cerro y no lo vi tan claro contra Alianza. Y comparando los equipos de Cerro Alianza con el de Fluminense, a ver, Fluminense, ¿cuál es su mejor manera de presentarse a la hora de jugar los partidos? Salida desde el fondo, limpia, buscando a Marcelo a Ganso, los desplazamientos, los cambios de posiciones entre Ganso, Marcelo. Eso, cuando uno...
Para los extremos de un lado.
Uno sigue a...
Lima, muy buen jugador.
Cuando uno sigue los partidos de Fluminense, inmediatamente te das cuenta de que hay una idea definida y muy clara a la hora de jugar, independiente de contra quién está jugando Fluminense, ya sea torneo internacional o torneo nacional. Eso da lo mismo. Da lo mismo porque juegan igual.
Perdón, Mago, que te agrego. Es porque tienen un desorden ofensivo que a la hora... Que obviamente ese desorden ofensivo a la hora de defender también
lo hace indescifrable.
Claro, porque a la hora de defender también te deja mal, te puede dejar mal parado al mismo Fluminense.
Claro.
Que eso fue lo que no hizo ayer, sino que es otro plan
es
de
que
juego.
Lo que yo les decía, los entrenadores, y lo dijo Marcelo, y lo dijo Diniz, habíamos visto mucho a Colo-Colo. Claro, lo vieron. Entonces, habían visto que cuando los rivales se le meten atrás, a Colo-Colo le cuesta muchísimo, muchísimo.
Es que yo no siento que se metió atrás Fluminense. Yo siento que Colo-Colo lo obligó a retroceder.
Entonces, no, en eso yo
es muy distinto cuando uno dice,
a ver, Mago,
vinimos a defendernos.
Yo te digo, o yo creo que Colo-Colo,
la lectura del partido es que hubo un rival que te sometió y eso, que te obligó a retroceder.
Pero yo, eso fue lo que partí diciendo. Pero el rival también vino a jugar a esperarlo.
Sí,
el plan de juego era esperarlo. Yo creo que el plan de juego tampoco era esperarlo tan atrás, era esperarlo más arriba. Y ahí está el mérito de Colo-Colo. Pero el problema es que Colo-Colo no tiene definición. Si por algo son 8 partidos que no hace goles.
Sí, el tema, yo creo que estamos claros en qué es lo que le falta a Colo-Colo, y en eso coincidimos todos, y los jugadores también lo saben, ellos lo declararon. El cuerpo técnico también lo sabe, los hinchas también lo saben. Si no, hay que ver mucho fútbol para darse cuenta dónde o qué es lo que necesita Colo-Colo para ser el equipo que demuestra ser, ¿cierto? Con la posesión, con las situaciones que genera, porque es muy difícil generarse 3 situaciones de gol clara por partido en torneo internacional. Es muy difícil. Son pocos los equipos que logran generar esa...
Sobre todo con los de nivel medio para arriba.
Claro, es muy difícil ver a un equipo que genere...
Es muy difícil encontrar mano a mano.
Que generen situaciones de gol. Entonces, sí, le falta el gol a Colo-Colo, le falta la tranquilidad, le falta un jugador que en esa posición... Chuta, si uno retrocede, no yéndose tan atrás, Lucero. Si nos queremos ir más atrás, Paredes, Suazo, Rivero.
No, para mí no es responsabilidad solo de uno, Mago.
No.
Mira,
no.
Me tomé el trabajito, hice el siguiente trabajo. Revisar los goles que han hecho cada uno en su carrera. ¿Cuál es el pick de su carrera de los jugadores? Uh-huh. Volados, su temporada más goleadora son 7 goles en 2021. Zavala, su temporada más goleadora son 5 goles. 2021. Estamos hablando de un campeonato largo, sí. O sea, y estamos hablando de campeonato local, que es muy distinto a campeonato internacional. Palacios, su temporada más goleadora, 8 goles, 2020. O sea, no hay ninguno que supere los 10 goles. O sea, obviamente, salvo Paiva, tampoco lo supera Damián Pizarro por una cuestión lógica, que ha jugado poco. Porque, entonces, apuntando a lo que decís vos, Jorge, es muy difícil... Es difícil pedirle a alguien que haga algo que nunca ha hecho. Porque los goles no te lo van a hacer Pizarro, no te lo va a hacer Zavala, no te lo va a hacer Volados, no te lo va a hacer Palacios. Entonces ya se te empieza a complicar.
No, eso está claro. O sea, uno tiende a...
El gol no es una casualidad, Mago.
El gol no es de un jugador.
Claro, es del equipo.
No es de un 9, por ejemplo.
Lo que refleja esto
por marcarlo, es que puntualizar.
No es casualidad que si un tipo hace goles. Porque si un tipo hace goles siempre, los va a seguir haciendo.
Sí, o sea...
El que no hace goles no lo... O sea, ya a los 25 años
Por eso mismo...
No te limita y no te impide que lo haga. O sea.
Pero es muy difícil.
Es muy difícil.
Que a los 25 años te destapes, no siendo 9, te destapes haciendo una temporada de más de 10 goles.
O sea, yo creo que es más complejo, claro, a los 27, 28, si tu característica no es ganar en el mano a mano, en lo individual, que a los 27, 28 sí lo puedes hacer, pero no sé si sería tan categórico al decir que Volado no puede hacer gol o que Zavala que Zavala ayer falló de la manera en que falló, que porque no ha hecho goles en su carrera.
Pero es la regularidad de él.
Claro.
Es la regularidad de él.
O sea, como los electros, te va marcando, claro. Te va marcando siempre al mismo lugar.
Yo recuerdo, justo a propósito de la muerte de Menotti, cuando lo traen a Santa Rosa de Las Condes, hay una conferencia de prensa, hay un foro, y Manuel Pellegrini en ese momento era entrenador de Palestino, y le pregunta, fue el día que asesinaron a Jaime Guzmán, y levanta la mano Pellegrini y le dice, estaban hablando de los especialistas y del papel de Brasil en el Mundial de Italia 90, y Pellegrini le dice, a mí me pareció que se cuestionó mucho a Brasil. Y Brasil, para mí, fue un gran equipo. A Argentina le dio un paseo, se generó 12 situaciones de riesgo, 3, y ahí le argumentaba Pellegrini. Y Menotti le dice, sí, pero el problema es cuántos goles hacen los jugadores que tiene esa selección brasileña. Si a la hora de definir llegaba Masinho, Jorginho, Branco, Dunga, lo más probable, si ellos hacen dos o tres goles por temporada, es que pierdan el gol. Si a esa posición de remate llegaba Bebeto o un Romario, lo más probable es que fuera gol. Yo creo que aquí es lo mismo. Si al final, si tú no tienes especialistas, y lo que decía Jorge, se fue Lucero y Colo-Colo no hizo más goles.
Y se fue Costa que te hacía...
Y gol, Costa siempre estaba en los dos dígitos. Entonces ahí no es tan fácil conseguir un centro delantero. Por eso cuestan tanta plata los centros delanteros.
Me gustó la frase, muy de básquetbol, los dos dígitos.
Sí.
Arriba de 10 goles, era más sencillo.
Claro, pues finalmente la más clara de Colo-Colo fue el palo de Vicente Pizarro, ¿no?
Yo creo que la...
Una de Zavala.
Y hay una de Zavala que no controla bien cuando el pase de Pavés en el inicio.
Primer tiempo.
Sí, primer tiempo.
Y hay unas jugadas que después no terminan en compacto, que son 4-1,
sí.
4-2. Y
cuando Pizarro descarga tarde.
La única vez que lo agarraste, mal, digamos, saliendo a Fluminense.
Porque estaba en una pelota mal parada, detenida, si no me equivoco.
Cuando gira Pizarro y arranca, sí, segundo tiempo.
Eran 4-2.
Sí, corre. Y la... No sé quién le cruza la pelota, no sé si fue Bimber o Cepeda ya. No, Bimber, porque Cepeda entró cuando Zavala sale. Que la deja correr Zavala en vez de ir hacia ir hacia el balón, sí, para, sí, rematar. Sí, él deja, sí, que el balón le llegue. Sí. Y ahí pierde tiempo. Es una situación clarísima que toma una decisión... Y ahí esos son mala decisión. Y ahí es donde se marca o se distancian los grandes jugadores con jugadores buenos.
Esa es la que tú dices, la de Zavala, que cruza el defensor, ¿no? Que llega justo a ese.
Que termina sacando el remate.
Claro.
Ah, cuando llega el cruce abajo. Claro. Que lo hablábamos con el Tigre en la transmisión.
El partido fue
había ayer. Que pegarle primero, ¿no?
Claro,
el Mago, el partido diferenció ayer de los grandes jugadores de los jugadores.
Claro. Y en
eso
el
fue ayer.
Muchas veces en el torneo local, al jugador con el alcanza a controlar y puede rematar. Acá es al tiro. Porque el defensor te aparece.
El centro de ayer, un detalle de la caseta, Leo, el centro de ayer, la pelota de ayer, necesitaba Colo-Colo que fuera una pelota muy precisa. Y en un descuelgue en el primer tiempo, nosotros teniendo la suerte de
¿cómo estar, le pegó Marcelo?
Marcelo le pega una pelota que tenía intención. Al primer palo, al medio,
claro,
no se va de la cancha la pelota.
El movimiento, la mecánica que hace con la pierna izquierda la pelota, ¿cómo se fue?
¿Por qué tan libre Marcelo en el gol de Fluminense, Jorge? ¿Tras el rechazo de Falcón?
En el gol.
Cuando tira el centro.
Engancha, eso viene un córner, ¿no?
Sí, pues engancha.
La jugada hacia un córner.
Engancha hacia adentro.
Yo podría aventurarme a decir que es por lo que demandaba la jugada. O sea, demandaba mucho. Eran los últimos minutos. Demandaba un poco más de atención. Un poco más de sobrepoblar el área de Colo-Colo.
Tuvo todo el tiempo el mundo y Palacios no llegó.
Sí, no llega. Pero es ahí donde uno dice, bueno, no, las características de Palacio no son las de ir a, no son las de Pavés. ¿Cuántas veces en el partido vimos a Pavés que salía desde su posición, saltaba a presionar, después presionaba el lateral derecho, después volvía a su posición? Entonces, es por eso el fútbol tiene puestos definidos, no por gusto del entrenador, sino que por características propias de los jugadores.
Ahí tiene varias características el gol, digamos. Uno que no hay nadie
volado que se queda
metido,
se enganchado.
Sí, y lo otro que nos sale marcando más allá que segunda pelota, que por lo general Mago, te iba a decir una frase pero me frené, uno sale marcando, debería salir marcando, pero en segunda jugada queda distraído y por eso también termina pegándole, o sea, metiendo la cabeza a Manuel. Ahora, eso de pegarle con las dos piernas, Marcelo le enganchó y le pegó de derecha. Chao.
Se acabó
la discusión. No se va a perfilar otra vez para la
zurda. No, pero aparte, otro, ¿no? Chao, pero aparte midió el centro con la derecha.
Pero patea, es tiro al arco. Centro,
claro, pero el tipo, la técnica, sí, la diferencia. Y lo que decía el Mago, los grandes jugadores.
Era salida del equipo también.
Si se perfila,
salida
para...
Es decir, cuando salía, jugaba el arquero. Jugaba con Marcelo.
Pero
Marcelo.
Es que no, por eso decía, no es que lo inventaron, no, ahora. No es de ahora.
Claro.
Si no es Marcelo, es Ganso. Pasa que ayer no se vio esa claridad o no tuvieron esa claridad porque Colo-Colo no los dejó pensar y no los dejó jugar.
Burgueño, su lectura del partido. ¿Usted entra en esta discusión de si fue Colo-Colo el que sometió a Fluminense? Porque en los aprontes, se decía acá, lo escuché en la mesa... Fluminense no va a venir a hacer lo que hizo ni Alianza ni Cerro Porteño. Y al final, ¿cuál es la conclusión que saca usted, tenor, o sea, táctico?
Yo creo que hizo... Fue más... profundo y ahondado lo de Alianza Lima. Mi pregunta, por eso, cuando hablaba Jorge y Danilo, es por después escucho las declaraciones de...
¿De Pavés?
De Melo, de Felipe Melo. Felipe Melo dice, nosotros vinimos a hacer ese partido. Quizás no tan atrás, yo creo. Pero igual hay que tener una aplicación y una concentración para jugar todo el partido así. No es fácil estar todo...
No cometer errores, claro.
Que el rival te sostenga la pelota y vos tenés que mirar la pelota correr de un lado a otro. No es fácil defender sin tener en algún momento un respiro de balón, que yo creo que eso es lo que le faltó a Fluminense. O sea, en algún momento respirar con la pelota, sobre todo porque los tipos la manejan. No es que son unos negados, no es que nos juntamos Danilo, voy el Tigre para jugar contra Colo-Colo.
Algún momento lo consiguió, más o menos lo hablábamos ahí en la transmisión. Después de los 25, 30 de la media hora del primer tiempo, ya lograron salir un poco más con porque es muy difícil sostener esa presión inicial.
Sí que se jugó la idea que tenía Fluminense.
Pero tú en verdad, ¿tú pensás que durante la semana entrenaron de la manera en que jugaron? O sea, me voy a las declaraciones de Melo, que no las comparto. No sé si en la semana...
No,
ya, vamos a jugar los 88 minutos aquí... a defendernos. Cano, tú te ponías afuera del área grande, no, Marquinho retrocede, Douglas Costa...
Por una cuestión de edad, no es un equipo que se pueda salir a presionar. Porque son muchachos grandes ya. Cano, Douglas Costa, Melo, Marcelo, Ganso, mira, ya te nombré cinco
Leo, todos los que nombraste fueron campeones el año pasado.
Sí, pero no, una cosa es ser campeón, otra cosa estamos hablando de cómo juegan.
Sí, si van a salir a presionar o no.
No tienen jugadores como para salir a presionarte arriba. Tienen jugadores para sostener la pelota.
O sea, John Arias es un jugador rápido que...
Sí, pero tu nombre es 5 de los 10. Son grandecitos, digamos.
Sí.
Además son un equipo vivo.
Sí.
Es un equipo vivo. Sí.
Pero a ver, los campeones de la Copa Libertadores, salvo Flamengo de los últimos 10 años, o sea, ponele, bueno, ahí entra River, son equipos más bien de conservadores.
Sí.
El Palmeiras, ganador de la Libertadores, es un equipo, no es un equipo vistoso. El del portugués, no me acuerdo cómo se llama.
Rael Ferreira.
Sí, no es un equipo que vos digas, oh, cómo juegan estos, son... porque aparte la gente se queda con... No, los brasileños juegan así, los paraguayos cabecean, los peruanos tienen buen... Pero eso fue hace en los 70.
Danilo, ¿Colo-Colo hizo bien en asegurar la venta de Damián Pizarro?
Yo creo que en ese sentido las ventas de los jugadores son cuando aparecen nomás. Es cuando aparecen y es el momento. Porque después tú te puedes quedar con el jugador y el jugador no dio el salto.
¿Cómo lo evalúa ayer a Pizarro usted? ¿A Damián?
Yo creo que hizo un partido correcto, le tocó fajarse, sí. Descargó bien, pero no pudo rematar. Hay una descarga que hace en el segundo tiempo, que deja en posición de remate a Zavala. Lo deja en posición, pero clarísima, de remate.
Se estaba moviendo harto hasta que también vino Felipe Melo y dijo, está jugando mucho, y lo atiende.
Pero lo aguantó. Y después cuando gira y mete el carrerón del segundo tiempo, ahí yo creo que él, con un poco más de confianza, la termina él y remata él. Pero busca la jugada con Zavala y estaba fuera de juego.
¿Estaba para entrar Paiva?
Por lo que se vio, no. Sobre todo llevaba 15 días desde el desgarro.
Ayer era el día 15 y jugó
Ávila Soto. Yo creo que no. Pero, digamos, el equipo, a saber, Colo-Colo hizo un buen partido contra un rival, en un contexto de un rival superlativo, o sea, va a estar peleando, debería estar, porque después en los cruces es otra cosa, pero no te alcanzó. Ayer te diste cuenta que hay mayor jerarquía del otro lado, para ponerlo de una forma más elegante. ¿Coincidís?
Yo no comparto tanto cuando se habla del tema jerarquía.
A ver, ¿por qué?
Porque si no, siempre ganarían los mismos.
No,
siempre ganan los mismos.
Casi siempre ganan los mismos. Bueno, lo que pasa es que hay un momento
dos días atrás ganó Palestino a Flamengo. Y
claro,
Flamengo,
porque hay un partido. Hay un momento en que tú puedes elevar tu rendimiento. Claro, pero hay un momento que tú puedes elevar tu rendimiento, jugar a tope, a tu máximo rendimiento y consigue el resultado.
No te alcanza,
y a veces te alcanza.
Por eso, es que no hay solo una verdad en el fútbol.
No, pues
no hay una verdad. No hay una verdad que
jamás,
sea...
Jamás ha habido verdad.
Oye, mira, vamos a jugar de esta manera y vamos a ganar.
No.
Porque además...
O el equipo que tiene más jerarquía va a ganar siempre.
No, tampoco, pero plata, tampoco gana.
Pero lo normal es que le vaya mejor. La cuestión de nivel de jugador, ¿no?
No, te acerca a la victoria.
Claro, lógico.
Te da más posibilidades de ganar. Porque
lo que marca la diferencia,
diferencia hoy en el fútbol son las individualidades. Y si el equipo, y si un equipo tiene más individualidades que en determinados momentos marcan una diferencia por sobre el resto, eso es jerarquía. Pero no siempre se gana con la jerarquía. No siempre, a eso voy yo. Cuando uno habla de la jerarquía, sí está perfecto. Yo coincido. Voy en ese carril.
Me estás discutiendo algo hace 10 minutos que me está dando la razón.
No.
¿Están de acuerdo? Estamos todos de acuerdo en los
tres caballos.
No, porque Mago habla del triunfo palestino.
Yo lo que digo es que hay que tener cuidado cuando uno habla de la jerarquía en lo personal.
Pero Palestino es un buen equipo, jugó al máximo sus posibilidades. Al máximo sus posibilidades. A ver, ¿cómo que no me joda? Jugó al máximo sus posibilidades y ganó bien.
Bien, pero estamos hablando.
Estamos hablando de que tenía al frente a Flamengo.
Ya.
Por eso que el fútbol. Por eso que en el fútbol Senegal le puede ganar a Francia. Por eso que pasa eso en el fútbol. Y por eso que el Bolívar a veces te puede ganar de local a un equipo brasileño grande. Pero lo normal. Lo habitual es que a la larga la regularidad es la que se impone.
Chiquillos, ¿pueden bajar la voz, por favor? Gracias.
¿Cómo la regularidad? No entendí.
La regularidad es la que se impone. El equipo que habitualmente juega mejor, que tiene mejores jugadores, que tiene más recursos, que tiene más plantel, a la larga ese equipo va a ser campeón. Va a ganar.
Te aproxima siempre a la victoria, te aproxima a conseguir títulos.
Pero,
a lo que voy es que no siempre la jerarquía se va a imponer. Eso es lo que
lógico, pero cierto, me lo hemos dicho desde el principio.
No hay rugby ni básquet, que son deportes más lógicos.
Ahora, y para que no se imponga siempre la jerarquía, el entrenador también dispone de un sistema, de un plan de juego. ¿Ayer era algo que reprocharle al Mirón o le pareció que el técnico desde la banca planteó bien el partido, Jorge?
Muy poco. Lo único, creo, siento que en los últimos minutos o a partir de los 15, 20 del segundo tiempo, estaba siempre sobrando un jugador más de Colo-Colo en la mitad de cancha. ¿Por qué lo digo? Porque era Saldivia, Falcón, Pavés y no te atacaban ni 3 ni 4 de Fluminense. Entonces ahí es donde creo debió haber hecho un cambio, haber puesto más un delantero, porque cuando se te cierran los caminos por el medio, que Colo-Colo buscó mucho por el medio, tú empiezas a abrir la cancha y el hecho de abrir la cancha es una invitación a tirar centros. Cuando tú llegas a los costados, a no ser que sea el City, que el City no, normalmente no tira centro, sino que se devuelve, ¿no? Y empieza esa rotación de un lado a otro, pero el Colo-Colo no es el City y tampoco tiene los jugadores del City. Entonces, la invitación cuando llega la pelota a los costados es el centro. Y ayer, cuando Colo-Colo intentó centrar, no tenía más de uno dentro del área. El único que estaba era Damián Pizarro. Entonces, ni siquiera cerraba el otro carrilero, el otro extremo, que la lógica que te dice que cuando el centro viene de la derecha, el que tiene que cerrar esa pinza es el carrilero del sector contrario, donde no viene el centro. Entonces, ahí es donde creo yo que debió haber movido un poquito más el esquema o haber puesto un jugador más de centro, claro, de área.
Sí, sí, coincido, pero absolutamente en esta con el Mago, que cuando saca Pizarro, para mí era Pizarro y. Damián Pizarro y... Porque
no puedo estar más de acuerdo.
El partido, claro, Rodrigo, porque el partido estaba que algún rebote, alguno te lo podía invocar.
Pocos minutos para Venegas, por ejemplo. Venegas, que es rebotero, con experiencia. Si Paiva no estaba fino, por último, dale la posibilidad.
Para mí era Damián Pizarro y como estaba el partido.
Este fin de semana no se juega el tercer tiempo porque celebramos a mamá en la parrilla con Doña Carne. Lomo vetado a 10.998 pesos y el lomo liso a 9.998. Golazos para celebrar a mamá en su día con Doña Carne. Doñacarne.cl.
Decíamos del mensaje de Mbappé, que se va del PSG, que juega el domingo en el Parque de los Príncipes, el último partido en condición de local. Juega con el Toulouse.
el PSG. Vale decir, será ante el equipo del chileno Gabriel Suazo.
Llegar al espacio donde nacen tus sueños se llama hogar. Renueva tu descanso con el especial dormitorio de Easy. La mayor variedad en camas, almohadas, textil y el mejor diseño a tu alcance. Búscalo en Easy Tiendas, en Easy.cl y en la Easy App. Easy renueva el amor por tu hogar.
Te contábamos en titulares, victoria de Alejandro Tavilo en Roma. Ganó su partido de hoy y su rival también está ganando. Su rival ganó, su próximo rival ganó el primero 6-3 y está ganando el segundo 4-1. Hablamos de Novak Djokovic.
Facilito. Sí, facilito. Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Zico y muchos, pero muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias y este partido anticipa la jornada de mañana sábado del fútbol chileno de la primera división.
De nuestra competencia que se va a jugar a las 20 horas en Sausalito, será el tercero de tres de la jornada sabatina en cancha de Everton. Por eso nuestro buen amigo David Marambio de arroba tienda Tifosi, visitado por todos los brasileños esta semana de Copa Libertadores, nos invita hoy a exhibir las camisetas de Everton y de Cobresal.
Vuelve a los $1,000 de descuento, ve por tu pickup Photon G7 Lite 4x2 y 4x4 desde 11.990.000 pesos masiva. Encuentra la tuya en todas las sucursales Cidef y su red de concesionarios. Bases y condiciones en Cidef.cl. Photon G7, potencia y equipamiento.
Estadio Monumental. Estadio Monumental.
Reacciones en el Estadio Monumental luego de la derrota ante Fluminense y la palabra del capitán. ¿Cómo le va, Cristian Ávila Soto?
Hola, ¿qué tal, tenores? Así acá en el Estadio Monumental, donde el vestuario del Cacique intenta dar vuelta a la página para ir ahora en busca de la clasificación frente a Alianza en Perú en el certamen internacional y también ver el compromiso del día domingo frente al Audax Italiano a las 15 horas en la Florida, si es que hoy solo fue un trabajo regenerativo, de recuperación para los jugadores, si es que el técnico Jorge Almirón va a osificar o no, o va a ir con todo en ese partido frente al Audax por el torneo nacional. Acá un camarín que quedó bastante golpeado luego de sufrir esta derrota frente al Fluminense ayer aquí en Pedrero. Pensamos que Fluminense iba a jugar como el campeón de América, decía una vez terminado el partido Carlos Palacios. También el técnico Jorge Almirón destacaba los 24 remates que generó Colo-Colo, sin embargo fueron dos solamente al marco. Ustedes recuerdan el disparo con pierna izquierda de Vicente Pizarro que da en el palo y que se va fuera esa pelota, y también un disparo de fuera del área del peluca Maximiliano Falcón. Sin embargo, Colo-Colo además tuvo un 63% de posesión, eso es lo que comentaba el vestuario de Colo-Colo acá una vez terminado el partido. Pero ¿cuál es la sensación también que quedó de este compromiso acá en el Monumental? La palabra del capitán del equipo, el Wesley Esteban Pavés.
La verdad que tengo una impresión todavía un poco que no lo puedo asimilar. Más allá un poco del contexto, es con la sensación de mierda todavía. Porque creo que hicimos un gran partido, pero perdiste, así que uno se llega con esa sensación. Tengo mucha confianza en el equipo, que vamos a ir a ganar los dos partidos de visita y vamos a clasificar. Por lo que demostró hoy día, se tiene que ser ADN Colo-Colo y de ahí para arriba.
Hoy un poco más reposado también en la sala de prensa del Estadio Monumental, el capitán del equipo Esteban Pavés reflexionaba, comentaba también la derrota de ayer, que ya están dando vuelta a la página, pero que también habla Esteban Pavés, tenores, del futuro del equipo, de la jerarquía que le falta al equipo en estos partidos de Copa Libertadores de América, de las oportunidades que también deberían tener en el plantel de Colo-Colo los canteranos del Cacique, y también considerando que en los próximos días ya se va a abrir el mercado de pases y Colo-Colo tiene la chance de reforzar el equipo. Necesita este equipo reforzar el plantel para más competencia, para ir luchando en ambos torneos, en el Campeonato Nacional y también en la Libertadores. Esta es la palabra del capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés.
Hoy día tenemos, 16, 15 jugadores profesionales. Los demás son casi todos jugadores de la casa, que a mí eso me da mucho orgullo, que haya muchos jugadores de casa. Obviamente que sabemos que a mitad de año se pueden traer jugadores. Eso ya es un tema que tiene que ver netamente la dirigencia con el profe. Pero por mí que jugaran muchos jugadores de casa, creo que se les da la oportunidad. Estos últimos dos años se le ha dado mucho la oportunidad a jugadores de casa, que antes era muy difícil acá en Colo-Colo. Algunos lo han aprovechado, otros no. Pero creo que tenemos materia acá en casa y creo que tenemos que a lo mejor aprovecharlo un poco más. Como Damián Pizarro salió el año pasado, el mismo Jordi que está afuera. Así que yo confío mucho en los jugadores que tenemos hoy en día, de aquí a término de esta temporada, que va a pasar si se van a quedar algunos jugadores, van a llegar jugadores nuevos. Que creo que también sería importante que llegaran jugadores para tener un equipo más competitivo y poder pelear de mejor manera los dos frentes.
Los de casa siempre, dice Pavés, pero importante que lleguen jugadores para seguir peleando. Va a depender de lo que ocurra con Colo-Colo en la Copa Libertadores, si cae a la Sudamericana, esto de reforzar el equipo que plantea Mago.
Yo siento que, y lo hemos hablado, si nosotros queremos que, lo ideal, partamos, cierto, de la base que se espera que Colo-Colo avance a octavo de final. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué quiere Aníbal Mosa, Colo-Colo, Almirón? ¿Objetivo alcanzado, objetivo cumplido, octavo de final? ¿O vamos por un cuarto, vamos por la semi, que es muy difícil, cierto? Para eso tienes que invertir. Para eso tienes que salir a contratar jugadores que...
Perdón.
Hablando de...
Que invertir antes también, para tratar de pasar bien la fase de grupo.
Ah, no, es que yo, la verdad, siendo sincero, yo creo que con este plantel Colo-Colo debiese estar en una mejor posición o con más puntos. Con más puntos. A mí me queda dando vuelta, porque me queda dando vuelta mucho lo de Alianza Lima. Entonces, previo al inicio de Libertadores, uno pensaba, ¿cierto?, que los partidos contra los equipos brasileños son difíciles, sabemos, y a jugar ante el actual campeón de Libertadores lo hace más complejo. Y uno decía, bueno, estos partidos lo más probable es que lo perdamos. Ese es el rumor general. Pero no contra Alianza Lima. El de Cerro Porteño era muy difícil y lo ganaste. O sea, fuiste y bien, superaste ese rival que es difícil. Pero Alianza Lima es lo que ayer hacía demasiado importante el sumar. El día del partido lo hablamos acá, que era importante sumar, no perder. Era muy importante para las aspiraciones, para las pretensiones de Colo-Colo en octavo de final.
El empate era bueno
porque el resultado del día anterior te decía que el empate te dejaba bien posicionado. Entonces, claro, yo insisto y sostengo que con estos jugadores, con este plantel, Colo-Colo debiese tener más puntos. Ahora, si el objetivo es octavo de final, no hay que invertir. Si el objetivo es y apuntamos a un cuarto, una semifinal y que se convierta en un equipo histórico por los años anteriores, tienes que invertir. Estamos hablando que lo que marca las diferencias o lo que te aproxima a ser mejor o a ganar siempre es jugadores de nivel, jugadores de jerarquía. Entonces, si quieres llegar a un cuarto, a semifinales, tienes que traer esos jugadores.
Ahora, ese jugador que te falta es un jugador de
un millón y medio al año.
De sueldo.
Claro. ¿En qué puesto? ¿Es el 9?
Sí.
9.
Chúpete, sí.
Delantero.
O sea, solo de sueldo ahí arrancás, claro, con mínimo un palo 200, a 100 mil por mes.
Claro, ¿sí? Para empezar a conversar. Eso es lo...
Pues tenés que comprar el pase. Porque si está libre, ningún buen goleador va a estar libre.
Ahora, qué importante también que Colo-Colo pueda invertir por fuera, por un jugador por fuera. Lo que ha dicho Almirón desde el día 1.
Sí, pero yo creo que, además de todo eso, ante la pregunta de Carlos, ahora en junio, Colo-Colo tiene que reforzarse. Colo-Colo está en la tabla, tiene 17 puntos. La U tiene 25, que es el líder. Palestino tiene 21. O sea, le está costando a Colo-Colo. No ha podido ser regular en el torneo nacional. Y con lo que tiene, no sé si le alcanza. Colo-Colo necesita traer al menos dos jugadores de nivel, de jerarquía.
Oiga, Ávila Soto, en lo inmediato, ¿qué va a hacer Colo-Colo el domingo en la Florida ante el Audax?
Hoy solo fue un trabajo de recuperación, tenores, en el Estadio Monumental, de los futbolistas que fueron titulares ayer. Vamos a ver mañana, entrenan acá en Pedrero, si es que va a ir con todo, con toda la carne en la parrilla, el domingo a las 15 horas se enfrenta a la Florida, o va a dosificar pensando que tiene que ir a buscar prácticamente la clasificación a Perú.
Claro, esa planificación para el viaje a Lima ya está lista, Cristian. ¿Cuándo juega Colo-Colo frente a Alianza?
Juegan el próximo día, miércoles, a las 20 horas en Lima. Colo-Colo va a estar viajando el día lunes a las 15 horas en vuelo charter rumbo a Perú. Van a tener una práctica en tierras peruanas el día martes, donde también esperamos conferencia de prensa en la previa al partido allá en Perú.
Ahora, lo que dijo ayer, o lo que insinuó por lo menos Almirón, es que Gil y Vidal iban a jugar el domingo, que no habían jugado ese partido.
Sí, eso dijo en la conferencia de prensa, que no tuvieron el desgaste físico del partido de ayer acá en el Monumental, por lo tanto son dos jugadores que están en plenas condiciones de ser titulares en el partido frente al Audax Italiano.
Partido, a ver, para seguir en carrera en el torneo lo tiene que ganar. Ante un rival, claro, pero estamos hablando en el torneo. Estamos hablando ante un rival que viene a ganar por 5-0, cancha sintética. Yo creo que ayer las ausencias de Vidal y de Gil también se sintieron. Se sintieron porque el abanico se le achicó al entrenador. Hubo tiros libres en 20, 25 metros, donde Gil tiene un remate riesgoso. Es un jugador que le pega muy bien a la pelota. En los córner faltó esa zurda de Gil. Y Vidal, con su oficio de jugador de recorrido internacional, con su oficio de crack, también hizo falta. Era otra alternativa. Lo que decía el Mago, cuando venían esas pelotas arriba, alguien que las pudiera capturar, Vidal te puede capturar una pelota arriba. Siempre fue una de sus características. Entonces, el plantel de Colo-Colo ha sido corto y por eso yo insisto que Colo-Colo tiene que traer, o sea, al menos
para esta competencia.
Para las dos competencias para este
Libertadores.
Sí. Y para el torneo local, yo no lo veo tan distanciado del resto. Yo no lo veo parejo, no veo la diferencia que hacía Colo-Colo.
Tiene más variantes,
pero no tiene...
¿Qué le queda a Gustavo Huerta dirigiendo Cobresal?
Pero Gustavo Huerta el año pasado hizo mucho, pero es un equipo para pelear el descenso.
Sí, por eso.
Claro.
Tiene, cuando
pero estamos hablando de los que van a pelear arriba, claro. De los que están peleando arriba, no hay un equipo que uno diga... No es la diferencia que hacían los grandes antes. Son equipos normales. Normalitos los equipos grandes hoy día en Chile.
Que los que están esperando la oportunidad, como decía Gerardo Herrera, no te marcan una diferencia, y de hecho jugaron contra O'Higgins, jugaron contra Ñublense y
se vio el... Es que ahí se le achicó el plantel al entrenador, porque lo que hace Almirón...
Contra O'Higgins, que para mí fue el peor partido.
Claro, pero ahí se le achica el plantel al Almirón, porque ¿qué es lo que hace Almirón? Les da la oportunidad, los pone. Y él solo se da cuenta que el equipo no le responde y empieza, entre comillas, a achicar el plantel, porque empieza a recurrir a un grupo de jugadores que son los que tiene que sostener la pelea. Y tú diste el dato, ojo, y cuando hablamos que son equipos normalitos, cuando diste el dato del promedio de goles de los delanteros.
No, del pic de goles.
Del pic de goles. Entonces, ahí hay un problema arriba, clave. Y no se trata solamente del centro delantero, sino que traer jugadores que sean capaces de jugar en un equipo grande y que hagan goles.
Sí. Perdonen, volver al tema de Damián Pizarro. No es de majadería, simplemente creo que el 9 Colo-Colo, por definición, tiene que hacer goles.
Dejémonos de joder, viejo.
La información que maneja DN Deportes es que, claro, es muy difícil que continúe en el club después de junio. Su destino, ya sabemos, es el Udinese, que está con serio riesgo de descender en el fútbol italiano a la B.
Sí.
La B italiana es sin extranjeros, solo futbolistas comunitarios. Habrá que tomar decisiones, me imagino, el club italiano, y ver dónde pone a Damián Pizarro en caso de que se confirme el descenso del equipo.
Lo podrán ocupar en la primavera, ¿no?
Pero es importante que haga goles, que juegue. No,
yo creo
que el equipo primavera.
Hoy día está en zona de descenso.
Juega 3 meses al año.
Hoy está en zona de descenso, directo. Tiene 30 puntos, Sassuolo tiene 29, ya bajó la Salernitana. Tiene 30 puntos y el Empoli, bueno, está a la mano, el Empoli tiene 32. Frosinone, que ahora juega con el Inter en un ratito más, tiene 32. Cagliari tiene 33.
Cuando marcabas, Jorge, que Colo-Colo intentaba mucho por el medio, ¿es un elogio a Carlos Palacios? ¿Qué te pareció el rendimiento de él ayer en el Monumental?
No lo considero tan elogio, Carlos, porque siento que donde más gente tenía Fluminense era por el medio de la cancha, ¿no?
Claro.
O sea, vimos todos el mismo partido. Entonces, y él por naturaleza, ¿cierto? Por una condición normal, característica, va a intentar siempre ese pase filtrado que rompa un bloque tan defensivo o tan bien estructurado como el de Fluminense ayer. Entonces, lo que uno veía, y por eso dije que en el segundo tiempo le sobró gente en el medio, en la mitad de la cancha.
Sobre todo los últimos 20, ¿no es cierto?
Porque estaban los dos centrales, Pavés, y Bimber estaba un poquito más adelantado. Y quien retrocedía mucho era Palacio.
Palacio hubo momentos, no sé si se apreciaba en la televisión, pero un momento, claro, que retrocedía a la altura de los volantes de contención a hacer la del cartero.
Entonces, sí, uno puede decir, debió haberse metido al área. Pero ¿qué hace un jugador con esas características o con las características de Palacio dentro del área, bien marcado? Es difícil. Siento que es difícil porque a mí también me pasó. No voy a ganarte un cabezazo. Puedo luchar, puedo pelear, puedo complicar, estorbar, pero no voy a ganar un cabezazo a lo Damián Pizarro o a Van Zamorano. Entonces, ahí es donde yo digo que se equivocó en el intentar siempre por el medio. La jugada era por fuera. Pasa que el partido se va complicando más, te va quedando más lejos, te va a ir quedando sin opciones. Hay una frustración también de...
cansando.
Una frustración en esa intención de meter el pase, te lo interceptan y volver a empezar. Entonces,
lo que no tiene es lo que ha perdido con el paso del tiempo, es ese uno contra uno que antes te sacaba un tipo... El Palacios de Unión está bien, me van a decir que los rivales eran distintos que los laterales, pero el Palacios de Unión te sacaba un jugador.
Claro, pero estamos hablando de un jugador de 24 años.
Sí, pero parece que lo hubiera.
Hoy
es un
problema de él.
De pelotas.
Perdió esa explosión que era lo distinguía.
Y da un punto, Jorge, en el sentido de no encontrar el espacio. Y al no encontrar el espacio entró en una desesperación.
Te va frustrando.
No fue, fue un mal partido de Palacio. Yo creo que cuando le preguntaste si Jorge trató de ser bastante...
un canciller.
Sí, político, pero no fue un buen partido de...
¿Tiene condición física para competir a este nivel Carlos Palacio?
Si es que, insisto, le falta la explosión que tenía antes. Y Daniel, parece que hubiera pasado 12 años de aquel Palacio que se fue de Unión. Sí,
tiene 24 años.
Y quiere hacer pases valdivianos muchas veces, de Jorge Valdivia, ¿no? De la ciudad de Valdivia, para llegar, y ayer había 800 piernas ahí entre medio.
¿Qué dicen nuestros amigos de Psicostats y sus estadísticas? El podio de Colo-Colo, Tigre Cruces.
No, espere. Si va a dar estadísticas, que sea con tranquilidad. Lo único que le pido.
No hay problema. Vámonos más.
Podio, tercero en nuestros buenos amigos de Psico Index, Marco Volados.
Ya.
El segundo rendimiento es Alan Saldivia. Y el primero, y vamos a demostrar números, Esteban Pavés. 8 recuperaciones en el partido, 3 pases profundos, 1 desequilibrio ofensivo. Es el partido que hace ayer con un 8.75 Esteban Pavés en Colo-Colo.
Y en eso creo que coincidimos. Para mí fue
la rompió. Fue muy bien.
Para la mesa de los tenores fue el mejor de Colo-Colo. Y lo de Volados...
Saldivia jugó bien.
También, Alan Saldivia.
Vicente Pizarro
Pizarro.
Jugó muy bien.
El Peluca me apunta Chupete, que también estaba en la cancha.
Sí, también hay que contarle.
Yo sumo situaciones.
Que en la jugada del gol es el que no marca, hermano.
Claro, pero ojo.
En la
pero él viene...
Volado el que se queda enganchado.
Claro, pero es que, como tú dices, viene la segunda pelota, hay que salir.
Claro.
Hay que salir y el que se queda enganchado es Volado.
Pero estaba Falcón también.
Sí.
A la misma altura Volado, creo.
Me da la impresión que alcanza a salir.
Volado el que habilita todo.
Ya, todo.
El
que habilita Volados.
Me gustaría ver la repetición del gol porque creo que...
Digamos la alberca o no, que está en la tele.
Como dice el Leo, enfrente de Falcón, ¿quién cabeceó? Manuel.
Sí. Ven a ver la Piero.
Pero no estaba delante de Falcón. No.
Pero
está en la misma línea de Falcón.
Sí, en la segunda imagen se ve.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de pinturas Lanco. Con pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra pinturas Lanco en tu ferretería más cercano. Compra online en tu tienda. .lancochile.com. ¿Cómo queda la tabla de posiciones del grupo de Colo-Colo en la Libertadores, Tigre?
La miramos de inmediato. Una Copa Libertadores difícil para el fútbol chileno. ¿Y dónde? Hoy todos los equipos con 4 partidos, recordemos, están todos ahí en esa zona de compromisos y quedará la parte final. Fluminense tiene 8 puntos. Cerro Porteño con 5 estarían clasificando. Colo-Colo con 4 iría a Copa Sudamericana. Y cierra el próximo rival de los Salvos, Alianza con 3.
Hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación, Gran 120 Blue Blend, el de etiqueta azul, tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend es el más grande de los blends.
Fecha 36, ya es el campeón a esta hora en el Benito Stirpe en Italia. Frosinone, en zona complicada, enfrenta al Inter con Alexis en el banco de suplentes.
Momento de la pausa, señoras y señores, ya vuelven los tenores por ADN.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Sí, me apura Leo Mora con la información de los azules. Importante partido que tiene el equipo de Gustavo Álvarez frente a La Calera, día lunes. El programa Tigre siempre ha sido una tribuna para estos temas. Y no me quiero ir todavía del Monumental, porque sí debemos condenar, y está en ADN.cl todo el detalle, la actitud racista de uno de los hinchas de Colo-Colo ayer, seguramente le va a significar alguna sanción. Además, el lanzamiento de una piedra que le cortó la cabeza a un muchacho de 16 años, también en el sector de Fluminense. Y el testimonio de un hincha del fútbol, un chileno que ayer, invitado por un brasileño, fue al Monumental. Y que me dice, miré los alrededores en la fila, pasaban e insultaban a los brasileros por nada, aún en presencia de carabineros. A la salida vi a algunos con cuchillos frente al Mall La Florida por si veían a alguien con quien pelear. Lo sé porque salí 10 minutos antes que cerraran la puerta. Mi amigo de Brasil me dijo, he ido a muchas canchas en el mundo, pero esto no lo vi nunca. Afortunadamente los carabineros hicieron bien la pega y aislaron la zona, pero a la hora que se descuidan, estos desadaptados pasaban. Es una locura, tengo rabia, pena, vergüenza. No podemos ser tan pencas.
Mira, sumado, estando ayer en el estadio, sumado a ese panqueque de actos racistas que se pone una camiseta de Colo-Colo y no debe entender nada, nada de lo que significa el fútbol porque va a tratar de mono al resto y ahí a Colo-Colo le va a caer la teja.
Le va a caer la teja pesada.
Le va a caer la teja porque ese muchacho, como no sabe y no ve fútbol en Sudamérica, no entiende cómo es el castigo. Ayer hicimos otra vez con Danilo el ranking en el primer tiempo. En el primer tiempo del partido de Colo-Colo, en el primer tiempo, de un equipo, del equipo de la gente que va a ver el partido ayer, que necesita ganar y hacer goles, como se comentó en esta mesa, en el primer tiempo se cayeron a diferentes puntos del estadio 5 balones.
No volvió ninguno.
No volvió ninguno.
Dice la gente que va al estadio y muchas de esas personas se comunican con nosotros para contarnos lo mal, lo triste que los pone y la vergüenza que a veces tenemos que pasar. Leo Mora, usted irrumpa con la información de los azules que preparan equipo para jugar el lunes ante Unión La Calera.
¿Qué tal, Carlos Tenores? Claro, porque lo hemos ido conversando durante la semana, los problemas que tiene Gustavo Álvarez para armar este 11 del día lunes ante el cuadro cementero, porque ya sabemos muy bien, Matías Saldivia es baja por acumulación de tarjetas amarillas, lo mismo el Chelo Morales, y también se suma lo que hemos comentado desde el día miércoles, esta baja de José Pepe Castro, que ha estado complicado trabajando diferenciado en la Universidad de Chile. Además, otro problema, pero que no es tanto, que es el retorno de Israel Poblete en el 11 de la Universidad de Chile, que se acabó en las sanciones de esta roja que tuvo en el partido ante Palestino. Un trabajo intenso que ha tenido durante la semana el equipo de Gustavo Álvarez, pensando justamente en mantener la punta, en seguir peleando ante el cuadro cementero, que el año pasado lo hizo pasar muy mal allá en Calera, un resultado bastante desagradable para la U, y por eso no quiere caer en este partido, quiere seguir teniendo buenos resultados. Hoy en conferencia de prensa habló justamente el técnico Gustavo Álvarez y comenta esta situación justamente de José Pepe Castro, que quiere esperarlo hasta el final, quiere luchar para que no haya problemas en la línea defensiva. Esto dice el técnico respecto al 4 de la U.
Castro no se llegó a recuperar al 100%, faltando dos días todavía de entrenamiento, estamos viendo si podemos hacer una progresión que le permita llegar al partido, no está descartado para nada, y con respecto a su sustitución o posible cambio de esquema, una vez confirmado si Castro está o no, recién ahí lo podemos decidir. Mientras tanto uno va pensando alternativas, pero la verdad que hoy no tengo confirmado la solución.
Bueno, y ayer también lo comentábamos en el programa, quizás ver una línea de cuatro en el fondo con Matías "El Tuco" Sepúlveda como lateral izquierdo. ¿Esto podría ocurrir? ¿Esto puede pasar de tenerlo como lateral volante? Acá la respuesta del profe.
Sepúlveda es un chico que viene creciendo mucho. Yo digo que además de tener buenas actuaciones, se va completando como jugador. En el momento de su incorporación, nosotros teníamos claro qué nos podía dar. y qué tenía que mejorar. Me encargué de decírselo el primer día, antes del primer entrenamiento de él, que por qué lo habíamos traído y qué creía yo que le faltaba para completarse. Me parece que en estos 4 meses, 5, ha crecido mucho. Y bueno, después veremos primero lo de Castro, después veremos el sistema y después veremos los reemplazantes naturales que pueden ir a ese puesto o las adaptaciones. Así que es algo que todavía tengo 2 días para pensarlo bien.
Tiene 2 días para pensarlo el profe de la U. Ya, no está descartado Castro, lo elogia al Tucu. Entonces, ¿cuáles serían las variantes, Leo Mora, para el análisis de nuestros tenores en la mesa?
¿Quiere que revisemos inmediatamente el 11? Ya pues, vamos entonces. Porque así va a ir el lunes la Universidad de Chile ante el cuadro de La Calera con Gabriel Castellón en el arco. Y ojo con esto, que aquí nos volvemos todos locos. Israel Poblete, Franco Calderón e Ignacio Tapia en la línea defensiva. El medio campo, Fabián Ormazábal, Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda. Y arriba, Cristian Palacios, Luciano Pons y Leandro Fernández en el ataque, el 11 de la U para el lunes.
¿Poblete en una línea de 3?
Tal cual.
Que ahí...
Oye, oye.
Ya pues, Leo.
No, que... Leo, ¿a quién?
La tiráis complicada acá, Leo Mora.
Yo lo veo... Poblete ha jugado de lateral.
Sí.
Como parche algunas veces en Cobresal, creo que fue. Yo lo veo más a Poblete en una línea de 4, sí, cubriendo un lateral, parchando una situación, que en una línea de 3. Pero además, en algún momento Gustavo Álvarez en la conferencia dice, he probado alternativas, pero todavía no tengo soluciones. Dentro de del discurso, de la frase que me quedó de la conferencia de prensa.
Yo creo que hay que esperar la práctica mañana y pasado. El entrenador le debe estar dando vuelta porque...
Calderón y Tapia, ¿no?
Claro, porque son bajas sensibles, tiene los dos laterales izquierdos, los tiene fuera.
Y Leo, ¿el Gómez?
No lo tiene considerado,
pero va
por lo
situación.
Menos en el titular.
Pero va en la situación.
Está, sí.
Porque esa es la otra alternativa que te da...
Que un lateral derecho lo ponga al otro lado.
No hace la de Mañasco. O lo cambia de perfil.
O lo que hizo Pellegrino también, con Andía y
claro,
con
Pablo Gómez. Claro.
Por la zurda lo puso al Tucu Sepúlveda, ¿usted no, Leo?
De Morales.
De Morales,
Tucu Sepúlveda.
Tucu Sepúlveda. Y arriba me completa, por favor, que no alcancé a notar.
Claro, para arriba dejamos a Fabián Ormazábal, Marcelo Díaz, Maxi Guerrero y en el ataque Palacios, Pons y Fernández.
O sea, dentro de la formación, dentro de esta formación que nos da Leo es... Poblete haciendo de Ojeda. Del primer Ojeda o después de Cordero. Sepúlveda haciendo de Morales. Guerrero haciendo de Poblete. Y Pons haciendo de Guerrero. O sea, esas serían las modificaciones. Leo, ¿lo pasé bien en limpio?
Súper bien.
Le busca la vuelta a Álvarez. ¿Eh? ¿Está entretenido?
Sí, no, está entretenido. Vamos a ver cómo se da ante un equipo que ayer perdió feo.
Larguísimo.
¿Qué? No entendí
nada. Anoche vi el partido. El equipo es larguísimo. Aparte, bueno, recibe un gol de entrada, ¿no? Pero el equipo...
La Calera
contra Católica de Ecuador. Cuando en la imagen de televisión aparecen 2 o 3 jugadores, que algo mal está. Porque el equipo tiene que ser más compacto. No te digo que aparezcan 10, pero el equipo era larguísimo. Y después no hay retrocesos. Por ejemplo, Matus agarraba la moto del lateral izquierdo y se iba.
Llegaba a Guayaquil y no volvía.
Entraban, o sea, los tres goles por ahí.
Tenía pasaje de ida nomás.
Claro, los centrales son lentísimos.
Sí, muy pesados.
Parnizari y Ferreira, no tiene un equipo para ir a presionar, que lo que hablábamos.
Claro, son gente muy alta, muy pesada.
No puede ir a presionar. Sobre todo con Gigliotti. Agüed tampoco es un tipo que a esta altura,
de su carrera.
Maneja bien la pelota, pero a esta altura de su carrera, como le preguntamos la otra vez que dijo no me quemes, que ya no está para otras cosas. Y los centrales, lentos. El equipo, larguísimo. Le hizo 4 ayer y le podría haber hecho 6 o 7, tranquilamente.
Oiga, Leo, usted anunció el equipo con propiedad. ¿Este es el equipo que va a jugar el lunes? ¿Se reserva un comodín o se juega por esta formación?
Todavía, como decía Leo, recién quedan 2 días de trabajo, pero yo me la jugaría en un 99,9% con esta formación.
Porque hasta ahora a Álvarez le han funcionado las innovaciones, porque cuando el resultado acompaña, las innovaciones le funcionan y nadie las critica. ¿A usted le gusta, Jorge Valdía, este técnico que le busca la vuelta a lo que tiene en la Universidad de Chile, o no? O a veces es un riesgo ponerse demasiado creativo.
Sí y no, depende siempre de los jugadores, que puedan entender el mensaje, que se puedan adaptar, adecuar a un sistema distinto o a una posición distinta. Si bien lo que decía el Leo, distinto, por ejemplo, en lo de Sepúlveda, que ponerlo, o sea, sacarlo de su posición y ponerlo como lateral, es distinto a sacarlo de su posición y ponerlo en un lugar donde se parece o es un símil, ¿cierto?, de la posición que está acostumbrado Sepúlveda, a diferencia de Poblete. Poblete pasa o sale de ese volante mixto a jugar
al derecho,
de central derecho en una línea de tres. Entonces, cuando hay mucha innovación, como dices tú, por ahí se complican los entrenadores y complican también al jugador. Ahora, ejemplos hay muchos y el más cercano es el de Vicente Pizarro, que no se encontró nunca en el partido que jugó contra Alianza Lima, que lo comentábamos, lo destacamos.
De lateral.
Claro, entonces depende mucho de la orientación de Gustavo Álvarez. Ahora, si hay un convencimiento de Gustavo Álvarez con su jugador y sus jugadores entienden el mensaje y quizás los... Como decía el profesor Bielsa, los corrimientos no son tan largos y no son tan desmedidos. Se pueden adaptar rápido a este cambio, como decía Leo, de un 99,9%.
Bueno, y a propósito de...
Mora.
Lo de la U.
Mora, Leo.
Lo de la U que está invicto, el equipo de Gustavo Álvarez. Yo siempre, cuando los equipos empiezan a tener estas largas extensiones de partido invicto, siempre yo me acuerdo del ejemplo de la Argentina, el Coco Basile, que llegó a 32. Donde en algún momento lo que le importaba a Basile y al equipo era mantener el invicto más allá de jugar bien o mal. Y al final se terminaron comiendo los cinco frente a... Primero pierden en Barranquilla 2-0 y después vienen y pierden, se comen los cinco el 5 de septiembre del 93, el día de la tapa negra del gráfico. Y claro, el cuestionamiento que el gráfico venía haciendo con antelación y también lo hacía Clarín, pero sobre todo el gráfico, era que se estaba defendiendo el invicto y se estaban olvidando de cómo jugar y de que el equipo estaba jugando cada vez más mal por defender el invicto. Y en Universidad de Chile todavía no llegamos a eso, pero en algún momento eso puede pasar. Que se empieza a tratar de defender el invicto y te empieza a enredar en la manera de jugar.
Te voy a poner otro ejemplo, al revés. Leverkusen no le va mal defendiendo el invicto.
No, porque está enrachado. Ahora, pero es distinto lo que... Pero te acuerdas lo que le pasaba a Argentina,
pero,
¿no?
Pero el Leverkusen juega bien, pero eso es lo que está diciendo Danilo.
Burgueño, en todo caso, y viniendo del bloque anterior con la falta de gol de Colo-Colo, un equipo con Palacio, Pons y Fernández, dámelo.
Debería ser por lo menos un gol. Además, también hay que ver en esto, me guardo un as ahí bajo la manga de algún...
Palacio ha jugado por el carril derecho.
Por afuera, sí. Y Fernández ha jugado por afuera, por la izquierda.
Sí, con Pellegrini.
En un partido donde Calera va a jugar, va a ser un equipo compacto hacia atrás mañana. O sea, mañana
lunes.
Estoy hablando como casi del diario, ¿no? Porque va a jugar en su sector y ahora sí tiene que ser compacto para salir de una zona, porque la prioridad en este momento de la Calera es el torneo. O sea, se mandaron dos macanas, llamémoslo así. La mala inscripción de un jugador que no le costó puntos porque se cambió el reglamento, pero sí le costó un punto el tema del entrenador y los ayudantes. O sea, va a ser un equipo muy cercano a Ibáñez. Y ahí va a tener que tener muchos jugadores de área como para definir.
Ya, una pildorita azul para cerrar, Leo Mora, por favor.
Que la Universidad de Chile va a concentrar el día domingo en Viña del Mar, tenores. Esa es la ruta del León para este fin de semana. Y de Viña se va a la Calera y después de la Calera de vuelta a Santiago a concentrarse porque el día martes inmediatamente comienza el trabajo pensando en el Clásico Universitario.
Ellas son superpoderosas, pueden con cualquier desafío y su calidad es superior. Son las Retro Cat 416 y las excavadoras Cat 320GX. Consíguelas con superfinanciamiento de hasta 48 meses y si compras hoy comienzas a pagar en 90 días. Más información en finning.com.
Gol de Fratesi, gana el Inter por 1-0 sobre el Frosinone en 23 minutos de partido. El Inter que ya es campeón en la Serie A de Italia, con Alexis en el banco de suplentes y con el equipo que está complicado, el local en la zona de la tabla de posiciones en el descenso. Y además, anote, ya se concentró el que más sabe, a propósito de concentraciones.
Epa. A ver,
Nole.
En Roma.
¿A qué hora?
cae Nole el fin de semana. Ya estamos a la espera de la programación. Ganó recién Nole.
Es mañosa tu provocación.
Djokovic enfrentará al chileno Alejandro Tavilo.
¿Habrá transmisión?
Desde el año 2008 pasaron 16 para que un tenista nacional no jugara con un número uno en la actualidad, en el momento, en ejercicio, como usted prefiera. En aquella oportunidad del bombardero jugó en Roland Garros ante Roger.
Esto es preocupante, pero no es preocupante.
Roger Federer.
Mira el contrasentido. Tiene frase notable.
Sí, es el mejor.
¿Qué truco sacó Chupete? ¿A quién cantaba esta?
Sí, sí.
Manolo Galván.
Manolo Galván.
Yo quería tener más referencia. A propósito de.
Ahí se nota la.
De Rodrigo Hernández. Oh, quería tener más referencia de la experiencia de esta de. ¿Quién cantaba? Por eso te estaba haciendo señas.
Sí, quién
no,
la verdad, que
esto no, no es show.
Era bueno, Manolo.
Demonía, ¿no?
Sí.
Demonía, ¿verdad?
No, no, pero. No, necesario pero, el comentario.
No, pero un colega.
Es mañosa tu provocación.
Te trajo el recuerdo, Danilo. No, no, ¿qué no, pasó, no, no, tigre?
Estoy
último
mirando
minuto.
Una imagen que da vuelta al mundo hasta ahora. Se va de la cancha con un polerón rojo Djokovic firmando autógrafos. Eso cuando están en algo empinado los muchachos.
¿Ya?
Estaba firmando y le lanzaron una botella de aluminio.
No.
¿Cómo? En Roma recién.
Pero.
En recién. Informan los amigos ahí de Séptimo Game. En el piso queda Djokovic y lo estaban asistiendo. Se retira en una de esas.
Turismo de Caja Los Andes te invita a disfrutar de su restaurante. Raíces de los Andes, con un 25% de descuento en la mejor gastronomía de domingo a miércoles. Conoce más de esta exquisita experiencia en turismocajalosandes.cl. Caja Los Andes, construyendo valor social.
La Calera, La Calera, La Calera.
Holanda,
próximo rival de la Universidad de Chile. Ya comentaban los tenores la dura derrota en Ecuador y hay reacciones con Andrés Fernández.
Exactamente, donde no están para nada creativos con y contentos con el buen momento, con el mal momento del conjunto calerano, es los históricos de Unión La Calera. Después de lo que fue ayer, la derrota 4-0 frente a la Católica de Ecuador, que los dejó en el tercer lugar del grupo de la Copa Sudamericana con 4 puntos. A 2 del líder, del segundo, que es Cruzeiro, y a 6 del conjunto de la Católica de Ecuador, que sumó 10 con esta victoria. Y a Calera le queda visitar a Cruzeiro, a recibir a visitar a Cruzeiro y después recibir a la Alianza de Colombia. Pero escuchemos a Nicolás Chaguán, al nieto del fundador.
¿Nicolás Chaguán?
Sí, al nieto del fundador de Unión La Calera, que lleva el nombre del estadio, Nicolás Chaguán Nazar. Esto dice sobre el respeto que ya perdieron la gente de Calera por él.
Mira, yo creo que más allá del momento que se está viviendo en lo deportivo, hoy día no existe ningún respeto por la gente, por la identidad que tiene la institución. Mi abuelo fue uno de los fundadores del club y la verdad es que hoy día no existe ningún respeto por nada. Por la gente de La Calera, por el hincha de La Calera, se pasa un mal momento deportivo, nadie tiene acceso a nada, ni los medios de comunicación locales. Absolutamente nadie tiene acceso a poder ni siquiera conversar con un jugador. O sea, Unión Calera hoy día funciona en Mantagua y vienen a jugar a Calera porque hay un estadio. Nada más que por eso.
De verdad. Sí.
Haciendo un repaso de los partidos que ha jugado Calera en el torneo nacional. En la primera fecha con Católica, 2.300 espectadores. Después con Iquique, jugó sin público. Después recibió a Cobreloa, 1.274 personas. Con O'Higgins, 1.441. Después con Everton, 1.986. Y con Ñublense, 1.071 espectadores. 8.110 espectadores en todo lo que va del torneo nacional, jugando como local Calera. Y después jugó en Sudamericana con la Católica de Ecuador, con 760 personas en Valparaíso y 1.256 con Cruzeiro en Concepción. Pero vamos a escuchar ahora a Rino Curoto, que es ex socio e historiador de Unión La Calera, que aquí habla sobre él hace cuánto tiempo que no va al estadio a ver como local al conjunto de Unión La Calera.
No, la dirigencia también. Por ejemplo, yo no voy hace 3 años a los partidos de local para no dejarles claro que estoy en contra de la directiva, como entenderás. Pero no sé, hay gente ahora, sobre todo ahora cuando tuvimos noticias por la cantidad de extranjeros en el equipo. Harta gente está reaccionando ahora, como a alejarse un poco del equipo. Aparte que los jugadores no vienen uno en La Calera, cuando entrenamos en Mantagua, llegan solo al partido los jugadores una vez cada 2 semanas. Así es que yo veo que varias gente está reaccionando a eso. Yo reaccioné hace 3 años. Ojalá me hubieran acompañado para gente en ese sentido y habríamos metido más presión en el sentido de por la baja asistencia, que estamos claros que a la dirigencia lo que más le preocupa son las lucas y la dirigencia lo hace bastante difícil, no baja los precios de la entrada, no hace promoción, etcétera.
Claro, esas lucas me imagino son por venta de jugadores o transferencias y además por la plata, porque La Calera, siendo justo, ha estado clasificando a competencias internacionales todos los años, ¿eh? Sin embargo, no logra la identidad con la comunidad.
porque nunca la han buscado, porque no les interesa. Ahora, lo que sí han generado recursos invirtiendo, han armado buenos planteles, han participado en torneos internacionales, algo que la Calera jamás en su historia había conseguido. Y esa hay que dárselo a la administración.
El la parte buena para Calera es que llevaron jugadores que no sé si en una circunstancia normal lo hubieran podido tener.
Jugadores que ni Palestino, o sea, ni Unión Española lo pueden traer. Hugo Higgins de Rancagua, por ejemplo.
Bow en su momento.
Pero la gente no engancha con el club. ¿Qué pasa?
Esa es una parte. La segunda parte es...
Es la administración. Es la administración no entender el concepto de club.
Social del club.
Claro, no...
La relación con la comunidad.
Y
no la tiene.
Y además...
¿Vos jugaste ahí?
Y además... Perdón, antes que vaya Jorge, creo que cometieron este año otro error. Porque trajeron jugadores de mucho peso. Auche, Soldano, Gigliotti, Agüet, y trajeron un entrenador joven que no logra consolidarse. Tú a ese nivel de jugadores, tú le tienes que poner un entrenador que los jugadores lo miren de igual a igual o lo miren para arriba, porque no trajiste cualquier jugador.
Sí, yo estuve poco tiempo, entonces no tengo muy mala opinión e impresión de la administración. El día que quieran lo podemos discutir, analizar, pero también lo que uno siempre busca en las instituciones, en los clubes, es que el hincha se identifique con el club, y lamentablemente en Calera eso, o en la Calera, hace años que dejó de existir. A partir del momento en que deciden cambiarle el escudo, ahí se viene todo y arrastran los problemas a partir de esa modificación. Entonces, yo entiendo la frustración en el ojo, el enojo, ¿cierto?, del hincha con la administración, pero al final el club sigue siendo de los hinchas. Siempre decimos que los jugadores pasan, los entrenadores también pasan, la dirigencia pasa, y los clubes son de los hinchas. Y si... recién escuchábamos al socio, ¿cierto?, que no va al estadio hace mucho tiempo, está dejando de lado al club que él quiere.
Jorge pone un tema que es sumamente clave y sumamente de fondo, y que el Poder Ejecutivo, el Gobierno y el Poder Legislativo no lo han entendido. Porque esta semana se votó... en la Cámara de Diputados se votó una serie de modificaciones a la Ley de Derechos y Deberes de los Espectáculos de Fútbol Profesional. Entonces, se sigue planteando el tema de manera punitiva, y solo en las obligaciones que tienen que tener los clubes, etcétera, etcétera. Y no se está yendo al meollo del asunto. Si el meollo del asunto es el que plantea Jorge, es la propiedad de los clubes. ¿Quiénes son los dueños de los clubes? ¿Y cuál es el vínculo y la relación con esos clubes con su gente? Porque ahí está el tema, absolutamente el tema de fondo.
¿Por qué la deja dando bote, Danilo, a estos dueños, a estos actuales propietarios de la Calera? ¿Le va a interesar el club si es que baja?
Sí, ¿sabes por qué? También. Porque van a deshacer, van a mover a sus jugadores. Claro. Pero hoy día, si es que no me equivoco, van a reciben como 120 millones.
¿Ya?
Te van a armar una planilla de 70. Y topón para adentro. Claro, si es
el negocio.
Es el negocio. Entonces, a lo que yo voy, que tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo siguen viendo el problema del fútbol hoy día con el problema de la violencia. Sí, es un tema. Pero antes que ese tema, porque para poder, con los que ellos se van a tener que relacionar, es la propiedad de los clubes. Me encontraba el otro día con Antonio Bloise, uno de los propietarios de Everton, y me decía: nosotros éramos dueños de Everton, y la gente sabía que yo era dueño de Everton, que Antonio Martín era uno de los dueños de Everton, éramos gente de carne y hueso. Y me decía, en O'Higgins uno ve, los Abumor son gente de carne y hueso. Uno dice en Coquimbo, lo que han hecho, donde está Jorge Contador, los coquimbanos que retomaron la propiedad del club, o lo que pasa en Deportes de Iquique. César Rossi es el dueño de Deportes de Iquique, o el señor que es el mayor agricultor del barrio del Valle de Azapa en Arica, que es el dueño de San Marcos de Arica.
Limache.
Lo mismo que pasa en Limache. Pero gente de carne y hueso, no estas sociedades intrincadas donde nadie sabe quién manda. El hecho más plausible es la Universidad de Chile.
Ya que mencionaba lo de la Cámara de Diputados, oiga, Danilo Díaz, dentro de las materias y las propuestas que allí se están votando, me acordé mucho usted, ¿eh?
A ver.
Con su famosa frase en la mesa de los tenores de que el fútbol perdió el control político de la actividad, porque hay un acápite que dice, la programación del fútbol será aprobada por el Ministerio encargado de la Seguridad.
O sea, vámonos para la casa.
Lo anticipó en su
ahora lugar, la culpa es mía y por mí.
Pero no va a imagínate si se en algún momento llegaran a volver los playoffs.
Si hay problemas de programación con la fecha que el calendario que sabemos todos cuándo se va a jugar y se llegara a jugar con playoffs, con partidos que se tienen que no sé, pues se produce una llave y se termina de jugar el domingo, hay que programar para el miércoles. Imagínate los atados que habría para poder programar.
16 partidos en lo que va del año ha jugado Unión La Calera entre el torneo local Copa Sudamericana. 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas. 11 goles en las ambas competencias y 16 en contra para el equipo de Manuel Fernández.
Asesórate bien, si no te va a ir al descenso.
Este dato le va a gustar a Costas.
A ver, ¿cuál sería?
De los goles que ha hecho La Calera, ¿ya? Estoy estudiando el partido para el lunes. De los 9 goles que ha hecho La Calera,
¿ya?
6 son de pelota detenida.
Ah, bueno, por lo menos esa parte de la táctica fija la trabajan.
Es el equipo más efectivo de las dos divisiones, de la primera y de la B.
Ahora, poquitos goles son los que hacen, eso sí, ¿eh?
Espere, le agrego. Uno de penal, ahí van 7. Claro. Solamente 2 en jugada ha hecho La Calera en este campeonato. Si le sumas los 2 que ha hecho en Sudamericana, hizo uno de penal y uno de pelota detenida.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ucla y Emperf. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Bueno, otra cosa a propósito de estar identificado con tu camiseta, con tu equipo, con la zona. Atentos mañana, porque en el último ranking de los mejores promedios del fútbol chileno, para muchos lo sorprendió, para otros no. El quinto mejor promedio del fútbol chileno es Deportes Concepción, con poco más de 7.000 personas. Y atentos a esto, porque Concepción está en una campaña, todos juntos por Nonguén, para salvar sus campos de entrenamiento de Nonguén y que no sean embargados por juicios que tiene la institución. Mañana, desde las 4 de la tarde, estarán las agrupaciones de socios y socias en la entrada del estadio en Collao, ofreciendo los bonos de cooperación de 1.000 pesos para salvar los campos deportivos de Nonguén. Es el llamado para los hinchas y socios de Deportes Concepción que tienen su partido mañana frente al Lautaro de Buin en la Liga 2D.
Está molesto Jorge Valdivia con Andrés Fernández.
¿Por qué?
Porque dice que no lo llamó por histórico de La Calera. ¿Sí o no? ¿Te fuiste molesto con Andrés Fernández?
Vamos a hablar.
8 partidos jugó.
Compra un Tremac, el remolque más liviano al mercado. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sucursales Caofa en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
Universidad Católica.
Universidad Católica.
Nos anticipaba ayer Rocío Ayala la posibilidad de escuchar a Eugenio Mena en la Universidad Católica. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, tenores? Sí, les anticipaba y de hecho se cumplió. Hoy día tuvimos la conferencia de Eugenio Mena justo antes de que se subieran al bus para la concentración, pensando en este partido frente a O'Higgins de este sábado a las 17:30 en Santa Laura. Uno piensa en el 11 de mayo, que es este duelo, pero también los lleva a pensar en el 11 de junio, que es ese amistoso frente a Paraguay por la selección chilena. Es lógico, tenores. Lógico, tenores, que... Ahí sí, me escucho mejor. Es lógico que uno empiece a pensar en la selección chilena cuando escucha a Eugenio Mena, y es por eso que le recordamos de esa conversación que tuvo con Ricardo Gareca, el Tigre, y queríamos saber cómo fue, cómo tuvo ese reencuentro y también qué se siente estar en esta prenómina pensando en la Copa América, y esto nos revela sobre el detalle de la conversación del Tigre y también el retorno de algunos de la generación dorada, como el caso de Isla y de Vargas en los amistosos que vimos en Europa. Acá está el Eugenio Mena.
Fue una conversación muy amena, donde él me explicó lo que él quería, lo que él pensaba y lo que el jugador pensaba. Mientras yo me sienta en competencia para poder estar, voy a estar a disposición de cualquier llamado. Así mismo debe haber sido con Eduardo, con Isla, que lo nombraste, que donde ahora último han subido mucho ese nivel. Isla fue a Argentina, con poco entrenamiento empezó a jugar de titular, donde consiguió un rendimiento donde a él siempre lo consideramos. Bueno, Eduardo ahora haciendo gol, él siempre ha rendido donde está, la selección aún más. Así que me pone muy contento que sigamos los de ya más tiempo en nuevas nominaciones, con nuevos procesos, con técnicos nuevos. Yo creo que los procesos se van sumando a medida que pasa el tiempo y no apurando, y creo que mientras los jugadores estén en condición y en su plenitud, sea cual sea la edad, va a ser importante que siempre estén y que aporten su experiencia para con los demás.
que ser honestos, tenores, que en general en esta conferencia se habló más de la selección que de Católica. Se mencionó, ¿no?, el partido frente a O'Higgins, de que tenga este entrenador nuevo, que es el caso de Víctor Fuentes, pero también en otros temas de la selección chilena. Estas palabras que tuvo Claudio Bravo, que repasábamos a principio de semana, poniendo el ejemplo del regreso de Arturo Vidal a nuestro país, y que el Keno Mena dice que al menos por él ha tenido un buen pasar acá en nuestras tierras y que le encantaría volver a ver a Claudio Bravo vistiendo alguna camiseta en el fútbol nacional.
Mire, entra también en esa conversación el Keno Mena. ¿Cómo evalúa el nivel de Mena, burgueño?
A ver, regresó, tuvo una fractura, regresó a un equipo, lo estaba hablando recién sobre justamente los jugadores que vuelven. Porque a Isla le tocó el mismo caso, volver en un equipo que no estaba bien como Católica y termina saliendo. Cuando llegas a un equipo que el viento está a favor, que está en racha, por ejemplo, Marcelo Díaz, si hubiera vuelto a la U hace 2 años, no sería lo mismo para él, digamos, y su relación con la gente. El rendimiento de Mena ha ido aumentando en la medida que Católica ahora ha conseguido resultados. A mí me gustó muchísimo el otro día el partido que hizo contra Unión Española, jugando por el sector izquierdo, especialmente en el segundo tiempo, cuando pudo juntarse con Aravena, que me parece que es una dupla que se entiende bien. Pero hasta ahora, digamos, no es el Mena que uno esperaba que...
El de Racing.
Claro. Pero también, insisto, yo no...
Son los contextos. Es que los contextos son clave. Bro. Sí. Son fundamentales. El nivel de los compañeros, cómo anda el equipo. La Católica recién está empezando a sumar más o menos seguido. Entonces, ante una mala campaña o un equipo irregular, te termina arrastrando.
Para el partido de mañana ante O'Higgins en Santa Laura, Rocío, ¿alguna novedad?
Sí, equipo que gana, repite, algo que pensamos con Thiago Núñez no íbamos a ver, al menos hoy en la práctica con muchos balones detenidos, eso fue lo que paró. Ayer trabajó con el Poncho Parodi y con Clemente Montes, pero hoy en definitiva salen de este equipo titular y es el mismo que le ganó Unión Española, con Tomás Gilier en portería, la línea de cuatro por derecha, Branco Ampuero, Daniel González, Gary Cajelmájer y el Keno Mena, medio terreno con Lucas Menos y Brian González, César Pinares, Alexander Aravena, para dejar a Fernando Sampedri y Gonzalo Tapia, la formación que trabajó hoy día. Y sobre la citación también tenemos novedades, porque no se subió al bus Nicolás Castillo, pero se fue en su camioneta vestido, así que lo que tenemos entendido es que va a ir también citado Nicolás Castillo, solamente que tenía un tema con su vehículo, así que sería parte de la citación. Sebastián Pérez hace poquito nomás se fue acá de San Carlos, estuvo comiendo, almorzando, por lo tanto aún lo van a esperar al Zanahoria, lo llevan de a poquito, pensando en el Clásico Universitario también. Y Agustín Farías, acá está la gran duda, porque él se fue antes. Justo cuando terminaba el entrenamiento se fue Agustín Farías a hacerse unos últimos exámenes. Hay una habitación reservada pensando en él, pero están esperando estos resultados para ver si va a poder estar, si supera esta lesión muscular de isquiotibiales, pero hoy no entrenó a la par Agustín Farías.
Y para los amigos que nos escuchan en el 103.7, la señal de ADN en Rancagua, ¿qué les contamos de O'Higgins, Rocío?
Son muchas bajas, ¿ah? Juan Ignacio Díaz, Juan Fuentes, Martín Sarrafiori, también está Carlos Sauski, Esteban Moreira, Matías Belmar. Vamos a ver con este 4-3-3 que propone. Hoy al menos lo que asomaría sea con Nicolás Peranich en portería, Simón Contreras, Leo Mosevich, Moisés González y Antonio Díaz. Esa es una de las posibilidades en la defensa. Camilo Moya, Yerko Leiva, Brian Ravelo. Decía el técnico que él no ve a Ravelo y Buonanotte jugando juntos por características similares, así que sería Ravelo quien gana la pulseada. Castillo, Calderón y Bianchi, entonces la formación que está trabajando y que veremos si sigue metiendo mano Víctor Fuentes para mañana.
Eso. Oiga, Rocío, en todo caso, terminada la primera rueda, ya estos son los últimos partidos de Católica en Santa Laura. Se evalúa cambiar de escenario, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, en la una de las reuniones que tuvieron cruzados con los socios, ya se informó que va a haber una multilocalía. Así, multilocalía. Ay, sí, es lo que la Católica tiene pensado, idealmente en la Florida, esperando que cambien la carpeta sintética, pero también con el Nacional y con el Esterroa como opciones. Así que una multilocalía es lo que están analizando para el segundo semestre.
Que tenga un bonito fin de semana, Rocío.
Abrazo.
¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? El camión Exxon Fuel Cell de Hyundai, que es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnología sustentable, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa innovadora.
En la B arranca la fecha hoy a las 7 de la tarde, decía el táctico Juan Rosigol. Ahí estamos, Regional de los Andes, para el partido entre San Felipe y Santiago Morning, que da el vamos a la fecha.
3 de la tarde con 30 minutos, sigan con nosotros, ya viene ADN Top Kia. Tu otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.